Heraldo Radio.
Muchas gracias, Mónica, por este resumen tan interesante que, bueno, nos das al inicio del programa. Y fíjense que estamos esperando ya en unos momentos más tener el contacto ya directo con Lorenzo Córdoba, consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. De hecho, ya lo tenemos en línea y me da mucho gusto darle la bienvenida al consejero presidente del Instituto Nacional Electoral. Lorenzo, muy buenos días. Gracias por atender la llamada de Periodismo de Emergencia.
Al contrario, es un gusto estar con ustedes, Arturo, Nacho y Roberto.
Muchas gracias
por la oportunidad.
Fíjate que tuve la oportunidad de ver algunas de las entrevistas, leer básicamente algunas de las entrevistas que recientemente has compartido, Lorenzo, y decía, un tema me quedó bastante claro, este de no somos jugadores, somos el árbitro, y muchos nos quieren ver como jugadores, y bueno, la verdad hay un trasfondo muy grande de esta situación. ¿Qué nos puedes decir al respecto, Lorenzo? Es muy polémico, complicado lo que está sucediendo en estos momentos.
Pues sí, a ver, yo creo que estamos en una lógica de las propia de las campañas electorales. Los partidos despliegan estrategias, las que han planeado, las que han, pues digamos, diseñado, y parece que algunos han optado por la estrategia que yo creo que tiene una, o que implica una mira chueca, de querer confrontarse con el árbitro. Es normal, digo yo, que y no con los otros contendientes, es normal que, en un país con una cultura democrática todavía, precaria, o no tan bien asentada, o no madura, como lo quieran llamar, como el nuestro, pues se siga prevaleciendo esta lógica de que, el árbitro es incómodo, siempre lo es, eso es cierto, pero en donde gana a pesar del árbitro, y quien pierde por culpa del árbitro. Es decir, achacarle al árbitro los propios errores, acusar al árbitro de favoritismo, parece ser algo bastante arraigado en nuestra cultura política. Y es creo que lo que estamos viendo en estos días. El INE ha venido aplicando y tomando una serie de decisiones, algunas de ellas para hacer valer lo que dice la Constitución. Creo que nadie le queda duda que la Constitución dice, por ejemplo, que ningún partido puede tener un 8% más de diputados respecto de la votación obtenida. Eso lo dice la Constitución desde hace 25 años. Y viene tomando una serie de medidas para que esto se vuelva realidad, que no haya, violaciones a esta prescripción de la Constitución. Y luego, pues el INE tiene que fiscalizar a los partidos políticos, a sus precandidatos, a sus candidatos, y dado que acabó el periodo de las precampañas, pues hubo algunos aspirantes de algunos partidos que no cumplieron con las reglas básicas, que es informar si se tuvieron ingresos y gastos. Y al no hacer eso, esto imposibilita la fiscalización, y trae aparejadas sanciones claramente establecidas en la ley, entre las cuales está la cancelación del registro. Claro. Esto es lo que ha hecho el árbitro. No ha hecho otra cosa más que aplicar lo que dice la ley. ¿Qué hacen los actores políticos? Pues bueno, leen, no necesariamente desde el punto de vista de la ley, sino de sus propios intereses. Claro. Y eso nos ha llevado a descalificar el trabajo del árbitro. Afortunadamente hay una instancia ante la que quien esté inconforme puede apelar, el Tribunal Electoral. Y será el propio tribunal que responderá en definitiva. Pero además, yo lo veo más como estrategias, creo, equivocadas, porque el INE no va a estar en la boleta, y consecuentemente, pues pelearse con el INE, lo único que podría evidenciar es que hay quien desde ahora está queriendo construir una especie de historia de que los resultados electorales van a ser consecuencia de cómo el árbitro se ha comportado, lo cual es absolutamente falso.
Totalmente, Lorenzo. Oye, Nacho.
Sí, muy buenos días, Lorenzo. Te saluda Ignacio Rodríguez Reina. Oye, pues los señalamientos al papel del INE, han tenido una etapa más reciente después de la decisión de los consejeros del Consejo en Pleno de cancelar la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero. Sin embargo, que no ha sido el único episodio en el que ha habido señalamientos del presidente López Obrador hacia el papel del INE. Yo lo que me preguntaría es, oye, ¿cómo podría explicarle el INE o cómo podría explicarle tú a un ciudadano promedio que el presidente llame al INE el supremo poder conservador?
Bueno, a ver, te oí con mucha reverberancia, Nacho, pero, a ver, creo que haberte entendido la pregunta. A ver, yo diría, pues que el presidente es un actor político, un legítimo actor político, pero evidentemente, pues como todo actor político, tiene intereses de parte, y creo que desde ese punto de vista hay que entender las declaraciones del propio presidente. El propio presidente, por cierto, ya que lo mencionabas, celebró y festejó la decisión del INE de hace apenas unos meses, cuando creo, con toda la razón y todos los elementos, por faltas también al modelo de fiscalización, le negó el registro a un partido que promovía un expresidente de la República. Es el mismo INE, somos los mismos integrantes, y en esta ocasión decidimos aplicar pues el mismo rasero, digamos, ¿no? La misma postura de hacer valer la ley y ser muy exigentes con los criterios de fiscalización. El problema en México que tiene la relación dinero ha sido una preocupación de todos los sectores. Es más, el actual partido gobernante ha empujado y ha insistido muchísimo que la fiscalización sea exhaustiva, porque creo con razón se ha sostenido que el dinero y la política pues guardan una relación muy tensa, y tener mucha claridad de cuánto se gasta, pero sobre todo, para garantizar la equidad, pero sobre todo, de dónde viene el dinero que gastan los partidos, los candidatos, los precandidatos, es fundamental. Por eso, se hizo un modelo tan estricto, con penas tan severas, para quien no cumpla con los principios básicos de la transparencia y de la rendición de cuentas. Y no entregar un informe significa una actitud de tratar de ocultar a la autoridad electoral y a la sociedad en consecuencia, pues, de dónde viene el dinero que se usa, ¿no? Entonces, yo lo que diría, pues, teniendo tu pregunta, Nacho, es que, pues, bueno, la mejor prueba de que aquí estamos frente a un discurso, insisto, es válido que los actores políticos miren por sus propios intereses, y más en una campaña electoral. Pero yo circunscribiría estas palabras, estas declaraciones, pues en ese contexto, porque quienes ayer nos celebraban o nos condenan, es muy propio de la política, ¿no? Y vuelvo a insistir en la metáfora del árbitro. Cuando el árbitro pita a tu favor, estás muy contento, ¿no? Los hinchas de este tipo celebran con esta famosa expresión de hoy, es que nos estás de fútbol, árbitro justo, ¿no? Pero claro, cuando el árbitro pita en contra de este tipo, pues los gritos de árbitro vendidos con mucha frecuencia. Creo que es lo mismo. Entonces yo lo que diría es, sencillamente, entender el punto y de parte del INE, pues por supuesto no engancharse, porque si el árbitro se convierte, como algunos quisieran, en una parte del juego, que el árbitro se convierte en contraparte de alguno de los actores políticos, pues entonces el árbitro queda inhabilitado para cumplir con su función, que es colocarse por encima del conflicto que protagonizan los propios jugadores. En este caso los partidos políticos, las y los candidatos. Por eso el INE, hemos visto una y otra vez, como debe hacerlo el árbitro, pues no está por encima de estas acciones, de estas estridencias, de las amenazas que hemos buscado, porque nuestro papel es garantizar que las condiciones que establece la ley y la Constitución para que el juego electoral se lleve a cabo, pues llegue a buen puerto. Nosotros trabajamos no para los actores políticos, trabajamos para el conjunto de la sociedad en su pluralidad y diversidad.
Claro. Arturo.
Sí, consejero presidente, y hay dos aspectos que creo que vale la pena retomar con usted, y uno es, primero, que hay señalamientos sobre una actitud, digamos que poco neutral, en relación a gastos de campaña, de precampaña de otros partidos a los que no se les sancionó del mismo modo. Esa sería por una parte, y lo otro tiene que ver con la cuantía, es decir, 19,000 pesos que se detectan en el caso de Salgado Macedonio y que pues son, digamos, recursos muy ínfimos para una sanción tan fuerte. ¿Qué responde usted a estos señalamientos?
creo que son dos preguntas fundamentales, porque ha habido mucha discusión sobre esto y creo que vale la pena aclarar estos temas. A ver, sobre lo primero, es falso. Y basta leer los dictámenes que ha tomado el INE, que ha aprobado el INE, las resoluciones que ha adoptado el INE, para ver que este tipo de sanciones se han aplicado a distintos actores políticos, a distintos partidos. No hay un solo precandidato que haya hecho actos de precampaña que al no haber entregado su informe de precampaña no haya sido sancionado. Y basta entrar, por cierto, a las redes del INE, en donde se está desmontando esta falacia, esta acusación de que el INE no sancionó a algunos precandidatos, habiendo omitido presentar el informe correspondiente. Es cierto que hay algunos, el propio tribunal nos dijo que valoráramos la actitud, es decir, la buena disposición, entre otras razones, de los propios precandidatos que estaban en esta hipótesis de colaborar con la autoridad. Y eso es lo que nos llevó, atendiendo a algo que había dicho el tribunal, a, por ejemplo, el caso de Luis Walton, otro precandidato del mismo partido de Morena a la gubernatura de Guerrero, a sancionarlo con una multa. Pero ojo, en primer lugar, en primera instancia, también lo habíamos sancionado con, él no fue registrado como candidato, pero así a impedirle que pudiera ser candidato porque no había entregado el informe. El Tribunal Electoral nos ordenó valorar este elemento que mencionaba. Esto jurídicamente se conoce como individualizar la sanción. Es decir, tú tienes que ir caso por caso explicando por qué, valorando la actitud, valorando cada asunto, digamos así, en sus particularidades. Y esto nos llevó a concluir que en el caso de Walton, por ejemplo, había que aplicarle una multa. ¿Por qué? Y esto me lleva a la segunda parte de tu pregunta. ¿Qué ha dicho que falsamente que el problema con Salgado fue no reportar 10 elementos? Y eso es tratar de trucar las cartas. Es falso. Es un intento de engaño. ¿Por qué? Porque la falta no fueron 19 mil pesos no reportados. Eso es solamente lo que el INE, en un ejercicio aleatorio, entre más de casi 70 mil precandidatos que hubo a lo largo y ancho del país, le encontró a este señor. ¿Qué quiero decir con esto? Que si él hubiera sido desde el principio apegado, hubiera actuado apegado a la ley, y no hubiera mentido, falseado sobre el hecho de que no era precandidato, cosa que ustedes recordarán, insistió muchas veces, y le hubiera dicho así como era, pues yo soy precandidato y voy a hacer actos de precampaña, eso se puede hacer. Claro, eso implica la obligación de luego presentar un informe. Bueno, el Tribunal Electoral ya validó que este señor había sido precandidato. Quien diga que no lo fue, está yendo en contra de lo que hoy es una verdad legal. El Tribunal Electoral validó que este señor había hecho actos de campaña. Este señor, el Tribunal Electoral también validó que está obligado a presentar este informe. Es decir, está en falta por donde se quiera ver. Dicho eso, la falta es no haber presentado el informe. Porque si tú presentas el informe y avisas que eres candidato, entonces el INE hace una fiscalización mucho más, digámoslo así, certera, precisa, y utiliza ese informe que debió haber entregado como el punto de partida de todos los expertos de compulsa, de auditoría, de verificación que se pone la fiscalía. Si tú presentas un informe, es como si en la declaración de impuestos tú no le presentas tu informe al SAT bajo la premisa de que bueno, el SAT tiene todas las facturas y los PDFI, etcétera, que se expiden a mi favor. No. Pero el informe nadie te exime de presentarlo. Es lo mismo acá. El informe que se tiene que presentar es lo que nos permite, lo que detona la fiscalización de CIA, porque a partir de lo que se diga en ese informe, el INE verifica si es cierto, si lo que se informa, si hay cosas que le faltan, si hay gastos que no están reportados, o bien si hay montos reportados por cantidades menores, etcétera, etcétera. Es decir, todo el trabajo de fiscalización parte del informe. Al no entregar el informe, tú impides el trabajo de fiscalización. Y esos 19 mil pesos es lo que le encontramos. ¿Qué quiere decir esto? El señor Salgado pudo haber gastado 10, ¿sí? Pero pudo haber gastado 50, 10 mil, 500 mil o millones. Nadie lo sabe porque él no fue, digamos así, no cumple con la ley y en consecuencia no entregó su informe. Te pongo un ejemplo y con esto creo que va a quedar muy claro. Mencionaba a Luis Walton. Bueno, Luis Walton, quien igual Salgado omitió señalar que era precandidato, omitió señalar que había hecho actos de campaña, omitió señalar gastos. Pero cuando el INE le encontró a él algo así como 17 mil pesos de erogaciones hechas, él ad cautela, es decir, sin darle la razón al INE, nos dijo, bueno, mira, te presento, te digo que gasté 500 mil pesos, no solo 17 mil, sino 500 mil pesos. Bueno, esa fue lo que, y por eso al final, con este ánimo de colaborar, a Walton solo se le aplicó una multa. Pero ¿qué nos evidencia esto? Que si tú no presentas el informe, tú no sabes a ciencia cierta cuánto se gastó. Walton dice que gastó 500 mil pesos, pero no presentó ninguna documentación al respecto porque no presentó el informe. Pudo haber gastado eso, pudo haber gastado más, nadie lo sabe a ciencia cierta. Ese tamaño es la gravedad, por eso es falso decir que es desproporcionada la pena, que por no presentar un informe de 19 mil pesos se le aplique la cancelación de registro. No, que no engañen a la gente. Lo que se está sancionando no son los 19 mil pesos. Los 19 mil pesos son solo una muestra de que sí se gastó dinero cuando el señor había dicho que no había gastado. ¿Cuánto gastó? Nadie lo puede saber. Y esa es la gravedad de la falta. La gravedad de no presentar un informe. Por eso la gravedad, a esa falta grave, que además el tribunal ya dijo que era grave, por cierto, le correspondió a la más grave de las sanciones previstas en la ley, que es la con el registro.
Ignacio Rodríguez Reina.
Sí, Lorenzo, después de esta serie de críticas y cuestionamientos hasta pues al instituto, ¿tú dirías que cómo queda la estructura institucional del INE después de estos continuos señalamientos? ¿Qué tanto podemos confiar en que sea capaz el INE de resistir estas presiones en una elección que es muy compleja para el país?
Bueno, Nacho, yo te diría lo siguiente. Yo creo que el INE queda fortalecido. Porque queda como una autoridad que aplica la ley sin distingo de a quién se trate. Mira, si uno, a veces la memoria es muy corta, pero si uno mira hacia atrás, a este INE, y a su presidente, a mí, me han acusado de ser, hace unos años me decían que yo estaba a favor de López Obrador, de porque no bajamos al entonces candidato, el presidente de la República, de la enorme cantidad de spots que a través de su partido utilizaba para su promoción personal. Bueno, eso lo permitía la ley. Se me acusó también que por vínculos de mi padre con el otro de la República, yo estaba a favor de un partido. Bueno, se me acusó de claro, cuando los empresarios mandaron, no sé si recuerden, en 2018, en plena campaña, varios grandes empresarios mandaron cartas a sus empleados llamándolos a tener cuidado con cómo votaban, en algo que lindaba, podían perder su trabajo, en algo que lindaba una pasión del voto. Bueno, yo salí público, oigan, eso está en el límite de la ley, aguas, porque no los vamos a sancionar. Bueno, se me acusó que estaba a favor. Luego, más adelante, se me acusó que estaba a favor de Calderón, porque no vamos a registrar su partido. Cuando no se lo registramos, hubo quien acusó de ser Calderón. Ahora nos acusa, en fin, eso es parte del árbitro. Yo creo que vale la pena mirar un poco hacia atrás, ¿no? Hoy, por ejemplo, recuerda aquel consejo de José Wolden, de Felipe Shard, Alonso Lujambio, Mauricio Merino, en fin, entre otros, ¿no? Jaime Cárdenas, etcétera, como un consejo idílico. Está bien, es un gran consejo. Sin embargo, si uno hace memoria, que a esos consejeros se les tachó de partidistas, se les quiso marcar casi casi en la frente con el signo de partidista de su preferencia, se les acusó de ser injustos y de jugar, digamos, de parte cuando se aprobaron los asuntos de amigos de Fox y Pemex. Es la historia del árbitro. Ahora, dicho eso, ¿por qué digo que estamos bien, Nacho? Pues porque vas a ver las encuestas.
Claro.
Acaba de publicarse, hacerse público hace muy poquito, hace unas semanas, los resultados de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica que hizo el INEGI. Es una encuesta muy robusta, muy seria,
claro,
en donde se confirma que la institución civil del Estado mexicano que más credibilidad tiene es el INE.
Claro.
Solo después del Ejército y la Marina, que están en primer lugar, de la Guardia Nacional, que está un poquito arriba de... Pero de todas las instituciones civiles del país.
En un momento.